se viene ya, pito en la boca, silbatazo inicial, se mueven las bolas y arranca el Fútbol Podcast.
Bienvenidos una vez más, y en la alineación del día de hoy tenemos a Joaquín. ¿Cómo estás, Joaquín?
Me agarraron aquí en la mesa tomando agua, lo bueno que además era agua y no chupando otra bolsa, ¿verdad?
Sí.
Aquí bien, ya un poco, como dijera, un poco orgasmeado, porque ahora sí vamos a acabar algo, un proyecto que nunca lo habíamos hecho antes.
Exacto, pero bien. Con contratiempos o no, pero se va a terminar, ¿no?
Sí, antes de que empiece el mundial, que es lo bueno. Si no, en otros tiempos hubiéramos acabado después del fin del mundial y habíamos empezado con el grupo C apenas. Una jalada.
Ándale. Muy bien, bueno, ahí vamos. Todo esto se vio impulsado gracias a el otro jugador titular, Eric El Tuzo. ¿Cómo estás, Eric?
Pues bien, Marcos, pues mira. Titular porque pues ha habido varias ausencias, ¿no? Entonces me ha tocado iniciar, o si no, ahí estaría ahí rascando, ¿no? Para estar en el cuadro titular, pero bueno, hemos tenido la suerte de que muchos se han bajado, la lesión, que esto, que el otro, pues aquí estamos.
te tuvimos que subir de fuerzas básicas y ahora ya eres indiscutible, me parece bien.
Sí, a pesar de pues de que los veteranos ahí se lesionaron, pues qué mejor que sangre nueva, ¿no?
Sí. De acuerdo, pues bueno, vayamos empezando. Yo, no, una disculpa, no pude estar en los episodios anteriores, pero bueno, ya más vale tarde que como sea que diga la frase, ¿no? Vamos
a darle. Más vale tarde que puntual.
Más vale tarde que puntual, bueno, no sé, pero vamos a darle.
Bueno, con esto cerramos una serie de 7 capítulos sobre el Mundial, algo que teníamos que exprimir al máximo para que este podcast número 1 en menos reproducciones pues no muera. 7 episodios con variaciones muy pequeñas en su alineación, que como todo buen técnico sudamericano, o ganamos con los nuestros o hundimos el barco. Aquí pues una de dos se ve más cerca que la otra, ¿no? Entonces no vamos a decir cuál es. ¿Les parece si iniciamos con Corea del Sur? Que ahora se denomina como República de Corea, ¿no? Uh-huh. Pues los coreanos vienen de una eliminatoria en su mayoría que fue bastante fácil, pues compartió grupo con Irán, que avanzó como líder de grupo. En 10 juegos cosechó 7 victorias, 2 empates y una derrota, a solo 2 puntos del ya mencionado Irán. Fuera de estos dos, la selección que más se les acercó, en este caso como tercero, en su grupo fue Emiratos Árabes Unidos, con una diferencia de 11 puntos entre los ya mencionados Corea y Emiratos Árabes. Entonces, pues los asiáticos no han tenido como ese nivel de competición para saber qué tan bien llegan a Qatar. En sus juegos más recientes cosecha un empate y una victoria. Un empate contra Costa Rica, en la cual lo arañó en los últimos minutos 2-2, y una victoria contra Camerún, que es un equipo africano. ¿Por qué digo que es un equipo africano? Porque justamente van a enfrentar a alguien también de esa confederación en su grupo. Con una alineación de 4-4-2, un clásico y pragmático, la alineación que nunca falla para todos, con orden como todo equipo de Confederación de Asia, se lleva un gran proceso, pues ya lleva pues varios, al menos 2 mundiales con este, en un grupo bastante selecto, y pues buscan nuevamente sacar algunos puntitos y algunos sustos para que algunos no crean que es un rival fácil. Entre los jugadores que podemos destacar en la línea defensiva tendrán una cara nueva, la cual tocará guiar y ser el mandamás en la zona baja. Hablamos de Min Jae Kim, central de Napoli de Italia, una de las revelaciones de este club que está siendo muy grata sorpresa en la temporada, y con ello pues este surcoreano ha sido pues de los más relevantes de este equipo. En el medio campo hay otros nombres como Wang Jin-hong del Friburgo o Kang Hin Lee del Mallorca. Ya en el ataque pues tenemos a Ki Chang-wang, que pues es un viejo conocido porque pues comparte equipo con Raúl Jiménez en el Wolves. Este surcoreano tuvo una gran temporada previo a su llegada, en el Salzburgo, equipo donde logró pues destacar. Salzburgo pues es un equipo, por mencionarlo, compartió ahí vestidor con nada más y nada menos que Haaland. Y pues también en el ataque lo lidera nada más el asiático más mexicano. Y pues sí, hablamos de Heung-min Son.
De Cristiano Ronaldo, ¿no?
Sí, sí, sí. El capitán Ronaldo. Capitán y figura de esta selección, por decirlo. Pues su carrera ha vivido ya bastante tiempo en los Spurs. Y pues viene como en su prime, ¿no? En su mejor momento, podemos decirlo.
Que ha estado constante ya desde hace algunos años atrás, pero ahorita sí se ve que viene con todo desde la temporada pasada, ¿no? Por ahí dio un sustillo, ¿no? La semana pasada salió lesionado de un partido, pero no me quedó claro qué tan grave era su lesión.
Sí, estaba ahí resentido de alguna parte, pero yo creo que lo más seguro es que llegue. Obviamente, pues creo que el ser el capitán no va a querer perderse por nada esta Copa del Mundo.
Muy bien, pues algunos datillos de lo que tengo es que en el ranking FIFA está en el número 28, entonces pues no es como que podamos esperar tanto. Yo creo que no le auguro algo muy, muy particular en el Mundial, aunque sí me gustaría mucho poder ver qué puede hacer Son, ¿no? Me parece que es un jugador muy completo. Como que es de esos, yo creo que es de los que no puedes odiar, ¿no? Él es una persona de las que no se anda ahí con payasadas y se dedica a jugar. Entonces, esperemos que le vaya bien, pero no lo sé. No creo que les vaya tan bien. Y menos con los rivales que va a tener.
Pues igual y en creo una de esas da una sorpresa como el Mundial crees? Pasado, ¿no?
Ah, pues pudiera ser como que de esos que bajita la mano sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Se cuelan, pero creo que va a estar complejo.
Joaquín, algunos datos que nos traigas de...
Ah, claro, siempre aquí tenemos la historia. La historia de Corea del Sur en Mundiales empezó en 1954 en Suiza. Ahí le dejaron, pero bien gacho, ir la de ya saben cuál. Uh-huh. El primer partido perdió 9-0 contra la Gran Hungría de aquel entonces, que era una potencia Hungría, ya como lo hemos contado antes. En la segunda fecha cayeron contra Turquía 0-7 o 7-0, como lo quieran ver. Y ahí pues con esos dos partidos creo que nada más se jugaban dos juegos en aquel mundial y pues fueron eliminados, pues ni modo que pasaran de
con dos derrotas,
con,
¿no?
Con 16 goles a cero, pues no, dijeron no, a la fregada. De ahí se asentaron casi 7 mundiales, creo 6-7 mundiales hasta México 86. Y de ahí hay un récord, ya que después de ese mundial ha sido una de las pocas selecciones que junto con Brasil, Alemania, Argentina y España que no han perdido... no han dejado de ir a los mundiales desde el 86.
Ese es un dato muy interesante.
Ajá. También pues no había pasado de ronda hasta que fue el mundial en su país, en Corea-Japón, que llegaron hasta la semifinal perdiendo contra
de
Turquía.
De forma muy polémica, ¿no? De forma muy polémica.
Exacto. Y también el que sí los derrotó ahí fue Turquía en semifinal, si no se iban a meter casi hasta la final. Y ese partido quedó 3-2 a favor Turquía.
Me acuerdo que el partido contra Italia fue
Sí, el de...
Prácticamente era... O sea, bueno, yo me quedé con la sensación de que era un robo. No me cuadró para nada las decisiones arbitrales, pero bueno.
Dije mal. En la semifinal Alemania le ganó 1-0.
Ah,
Y el tercer puesto lo perdió contra Turquía 3-2.
Ok.
Sí.
Lo que quería decir es que eso no demerita que desde el 86 hayan participado constantemente en todos y cada uno de los mundiales, ¿no?
Sí, porque también es una confederación amplia en equipos. Y hay equipos, pues, tal vez no están tan fuertes, pero sí puede ser medios corriosos como los árabes, los chinos, que pues nunca han participado creo que en un mundial nada más con Bora. Pero también está Japón, ahorita está Australia, equipos que pues a final de cuentas sí se le pueden complicar y ahí ha estado, o sea, quieras o no, ahí llegan a su mundial, será el noveno consecutivo.
La confederación no es que sea muy fuerte, pero tienen, entre ellos están muy igualados, ¿no? Y siempre ha estado desde el 86, uh-huh. Ese dato me parece muy importante, o sea, yo por ejemplo percibo que no es una selección con mucho talento, más bien es como ordenada, muy ordenada, pero... o Son sí tiene talento, ¿no? A ver hasta dónde le alcanza.
Perdón, dale.
No, sí, ¿qué es lo que lo diferencia, no? O sea, ese jugador o esos dos, tres nombres que puede llegar a tener cada selección en Asia, el estar constantemente o no en un mundial. Creo que es lo que determina esos dos o tres jugadores que puedan marcar la diferencia.
Y como todo se trata de México, todos tenemos que hablar de México. México ha enfrentado dos veces a Corea del Sur, una en el 98, otra en Rusia 2018, y los dos ha ganado México. Al menos es uno de los países con los que México no ha sucumbido hasta el momento. Esperemos que no sea en este si se llegan a enfrentar, que no creo, pero en fin.
No, sí, o en un futuro. Sería muy...
Ya, no se manches, será como que semifinales México-Corea, no chinguen, o sea, pero en fin, puede que pase.
Por el tercer lugar.
Ándale. Échate el que sigue ya.
Sí, vamos al que sigue.
Pues vamos en orden alfabético. Ahora vamos con Ghana. Ghana que pues su camino al mundial, como todos los de la nación de África, pues es difícil por temas de cancha, por climas y demás factores. Una clasificación bastante complicada, donde nada más y nada menos dejaron el camino a Nigeria, que obviamente pues no es la gran Nigeria que llegó a ser una selección importante a nivel mundial, con cracks en cada una de sus líneas. En fin, un marcador de 1-1, siendo el gol de visitante quien le daría la ventaja de estar en este mundial. O sea, por un gol de visitante están aquí en Qatar 2022. Los hombres a seguir de esta Ghana, vamos a mencionar a la línea defensiva. Tienen a Daniel Amartey. Es un central que ya tiene bastantes años en el Leicester City. Tiene en el medio campo a jugadores como André Ayew, que ha tenido paso por Europa. Y actualmente juega con el Al-Sadd. También tienen a su joven estrella, que esperan brille a lo mejor en este mundial, que es Mohamed Kudus. Medio ofensivo y pues promesa no solamente de Ghana, sino también del Ajax. Tienen en las bandas a un veteranísimo como es Jordan Ayew, que juega en el Crystal Palace e igual tiene una carrera bastante ya larga en Inglaterra. Y en el frente del ataque tienen y nada más y nada menos que a Iñaki Williams, que a lo mejor no le suena, pero Iñaki Williams juega en el Athletic Club, Athletic de Bilbao, que es básicamente un equipo que solo juega con nacidos en su nación. Y pues este Iñaki Williams tiene pues la doble nacionalidad, española y pues también de Ghana. Hace no mucho decidió cambiarse hacia esta selección por ver poca posibilidad de encajar en la Furia. Entonces decidió venirse para acá.
Sí. Yo tuve la oportunidad de ver un par de partidos y me parece un muy buen jugador. De hecho, si no me equivoco, está su hermano también, ¿no? Creo que juegan dos hermanos en el mismo equipo.
Su hermano todavía no se decide. Ha jugado en las inferiores de España y también ha jugado en Ghana.
Lo planteé mal. O sea, en el Athletic de Bilbao juega su hermano.
Sí.
Ah, ok. Pero eso justo te iba a preguntar, que si no estaba también convocado para selección, pero entonces él no se ha, digamos que, optado la nacionalidad de Ghana, ¿no?
No, ahorita su hermano se llama Nico Williams. Ajá, y él ha estado en las inferiores de España.
Ya.
Ha jugado sub-20, sub-17, pero con España.
Okay.
Entonces no sabemos si a lo mejor al ver también que no tiene a lo mejor mucho chance o posibilidades con España.
Que bueno, según yo, esta generación de España no es tan talentosa como la que se acaba de terminar, ¿no? Pero igual y si tenga un chancecillo por ahí, Nico.
Sí, pues Nico tiene 19 años, me parece. Entonces está como que en la edad de... Pues todavía tiene bastante tiempo de elegir qué selección quiere
representar. Todavía alcanza en la sub-21, ¿no?
Sí. Uh-huh.
Bueno, y el dato del ranking FIFA, que no siempre nos da mucha visión, pero... Pues por algo lo establece la FIFA, están en el número 61, o sea, están muy lejos de ser buenos competidores. Yo prácticamente solo conozco a Iñaki Williams, así que no te puedo decir nada del estilo de juego. Solo sí recuerdo que en ocasiones anteriores gana, pues al ser de la Confederación Africana, podría ser un rival duro, más, o sea, de velocidad de corpulentos. No sé si estos los están cumpliendo estas características, pero también puede ser como que sea del estilo de selecciones que son medio inocentes para jugar, ¿no? Entonces, no sé si les vaya a ir bien.
Pues sin duda sus principales figuras tienen unos nombres que pueden darle pues un poquito de cierto sabor a esta copa, ¿no? Y volver a ser una de las sorpresas como lo fueron en Sudáfrica. Su alineación es un 4-5-1, tratando de acumular pues un gran número de gente en el centro de campo, todo para poder tener el balón. Sus mediocampistas tienen gran pierna, o sea, tienen gran golpeo de pelota y tienen un buen control, tienen desequilibrio y por supuesto velocidad, como diría Raúl Orbañanos, ¿no? O sea, estos son rapidísimos. Iñaki y compañía llegan en un punto que quizás puede ser su máximo nivel y no... Si aquí no hace nada, creo que ya no podrían esperar para la siguiente Copa del Mundo, al menos esta generación de futbolistas. Entonces, cuéntanos los datos duros y contundentes, Joaquín, de esta Ghana.
De la historia de Ghana. Bueno, antes no podía competir como Ghana porque antes se llamaba Costa de Oro. Hasta el 57 obtienen su independencia y las primeras eliminatorias fueron 62, Chile 62. Pero la primera vez que calificó a un mundial fue hasta Alemania 2006. Y en ese mundial le tocó Italia, República Checa y Estados Unidos. Y de hecho sí avanzó, aunque perdió contra Italia. Perdió 2-0, le ganó a los checos 2-0 y 2-1 a Estados Unidos. Básicamente este ahí va un dato. Este país como que tiene de hijos a Estados Unidos. En octavos de final se cruzó con Brasil y lo mandó a su casa con un 3-0. En Sudáfrica 2010 ha sido el mejor mundial cuando llegó hasta cuartos. En ese mundial compartió grupo con Alemania, Australia y Serbia. Los ganeses vencieron a los serbios 1-0. En la segunda fecha empataron 1-1 con Australia y los alemanes cerraron una derrota y con ellos con 0-1. Esto le permitió avanzar, donde se toparon con Estados Unidos y, como les digo, ahí también volvió a ganarle Estados Unidos, o sea, lo trae de hijo. Algo que México no ha podido lograr. Como todo se trata de México, tenemos que meter a huevo a México.
Claro, de acuerdo.
Y después llega los cuartos de final con el duelo muy recordado contra Uruguay, no sé si se acuerdan de la mano, ¿no?
Ese es un partido muy, muy polémico, sí.
Y cayó en penales después de la expulsión de Suárez, del penal que mandan al travesaño, mendigo. Ya no me acuerdo cómo se llamaba ese cabrón que lo falló.
Si no mal recuerdo, era Asamoah Gyan.
Creo que sí.
Que jugaba con el número 3 en la espalda.
Creo que sí. Y ya en penales, Uruguay lo manda a su casa con un 4-2.
Ese partido estuvo muy polémico porque...
No era falta la que le cometen primero a Ghana. De hecho, se cae solo.
Ajá.
Y de ahí viene la falta que van al área, el cabeceo uno y otro, y es cuando se mete Suárez. Que pues muchos dicen que es trampa, pero pues es parte del juego. O sea, yo no me gusta su estilo de Suárez, pero pues...
A mí tampoco. Ajá.
Pero pues hizo la mano, tuvo su castigo, lo expulsaron.
Y acabó siendo el factor decisivo, porque al fallar el penalti se desploma moralmente el equipo y con un hombre menos aún así les da para...
Exacto.
O sea, se voltean los papeles, ¿no? Se cae anímicamente.
Pero trampa no es.
A mí me parece...
Fue una jugada...
A mí me parece un recurso, porque tiene su castigo. Pero puntualmente para mí Suárez es un tramposo, o sea, no por la mano, sino en términos generales, o sea, y la mordida y se tira clavados y exagera las fases.
Creo que la mano que metió es lo menos tramposo para mí que ha hecho.
Ajá, exacto.
O sea, por eso mismo yo creo que es más la ¿cómo se llama? La polémica que se arma alrededor de Suárez por su historial. Si hubiera sido lo único antideportivo, pues sí sería nada más, pues sí, o sea, un recurso como mencionas, pero como ya trae historial de que muerde, se tira, hace muchas jaladas, pues obvio que ya lo traen.
Claro, pero en fin. De acuerdo.
El tercer mundial y el último hasta la fecha de Ghana, bueno, hasta este otro que va a ser, quedó en el grupo... En este Estados Unidos le gana 2-1. Alemania empata con Alemania y pierde contra Portugal. Ahí sí se queda en fase de grupo. Entonces ahí Estados Unidos ya le...
Le volteó la tortilla.
Le volteó la tortilla por un ratito, pero sigue ganando 2-1. Y ya, hasta ahorita es todo. O sea, es rápido. La historia de mundiales de Ghana, solo tres hasta la fecha. El 2018 no participó y ahorita van bien, regresan de nuevo a la justa mundialista.
Ok. Pues seguimos en esta senda. Pues ya superamos la mitad de los grupos. Vamos con Portugal, ¿no? Ya más cerca del final que nunca, ¿no? En esto. Pues justamente lo mencionamos en el capítulo anterior. Si aún no lo han escuchado, lo pueden hacer en la plataforma que usted desee. Además de seguirnos en todas nuestras redes sociales como @futbolpodcast. Repetimos que Portugal...
¡Qué bueno!
Repetimos que Portugal llegó por un camino largo hasta Qatar. Compartió grupo con Serbia, los cuales fueron líderes. Los dragones perdieron un juego que fue la diferencia con los serbios. En su camino largo a Qatar le tocó enfrentar primero a Turquía, al cual se despachó. Y en el partido decisivo jugaron contra Macedonia, la Macedonia que había eliminado a Italia, a la cual vencen por un marcador de 2-0. En su actualidad, los portugueses estuvieron cerca de colarse en la Final Four de la Liga de Naciones de la UEFA, quedándose a un punto de España, justamente perdiendo en la última fecha ante estos mismos, los españoles. Con el novedoso, quizá para muchos, 4-2-3-1 en la alineación, los lusitanos aún tienen dudas en distintas zonas, comenzando por la portería, pues tienen a un portero joven como es Diego Costa contra un experimentado Rui Patricio y no saben todavía quién será el titular. En defensa tienen nombres como Rubén Díaz o Danilo Pereira. En el mediocampo sigue un centro bastante experimentado en la recuperación. En nombres tienen a Rubén Neves o William Carvalho. Quizá el punto más fuerte de esta selección sea la creación de fútbol. Los jugadores desequilibrantes, como lo son en las bandas Rafael Leao, el MVP de la Serie A y fundamental para el título del Milan, y Bernardo Silva del Manchester City. Normalmente ambos juegan a pierna cambiada y serán los estiletes de esta selección. El 10, el diferente, es el nacido futbolísticamente, hablando del Sporting de Lisboa, Bruno Fernández, actual Red Devil, que ha sido intermitente en sus actuaciones con el Manchester United. En la delantera no solo tienen a su máximo goleador, sino también tienen al máximo goleador a nivel de las selecciones. Cristiano Ronaldo, que quizás no llega en el mejor momento de su carrera a este mundial, pero sabemos que es un hombre que marca la diferencia, quizás sea su último baile en la máxima competencia. Por eso veremos una cara distinta a lo demostrado en su club. ¿Podrá Cristiano liderar una actuación importante para esta Portugal?
Yo creo que no le queda de otra. Y si algo caracteriza al señor Cristiano Ronaldo es que es un perro terco y obsesivo, ¿no? Entonces, tienes razón, no, le está yendo del asco en Manchester United, pero en los dos últimos juegos parece ser que ya hizo las paces consigo mismo y con Ten Hag. Entonces, creo que justo a tiempo está como enganchándose. Y otra característica que tiene es que tiene un físico privilegiado. Entonces no me extrañaría que tenga...
¿Estás diciendo que está bien guapo, que está bien buenote?
Aparte de hermoso, tiene un físico privilegiado.
O sea, se dio como que está bien sexy, sí, básicamente. Exacto. Dilo sin problemas, ya, sin miedo.
Aquí no vamos a mentir, es hermoso. Paso. A lo que voy es que si puede, si logra hacer la diferencia, tiene todavía un poco de tiempo para ponerse a punto físico, ¿no? Que empezó terrible por yo no soy el fan número uno de Cristiano. Hay varias cosas que no me gustan de él. Por ejemplo, a veces es demasiado llorón. Esta temporada se caracterizó por ser llorón. Hizo su berrinche para buscar otro club. No lo logró, no estuvo a tiempo en los entrenamientos. Pero bueno, creo que el Mundial... es otra cosa, ¿no? O sea, no. A partir de ahorita, lo que haya ocurrido en esta temporada normal no necesariamente va a ser la continuación en el Mundial. Entonces tiene por ahí un chancecillo para dar el salto de calidad. Y pues ya estamos hablando de una selección de ranking FIFA con número 9. Entonces algo han hecho los portugueses para estar en ese lugar, no recientemente, sino estamos hablando de que hace 2 euros fueron los ganadores, ¿no?, de la Copa de Europa, y han tenido suficiente continuidad para que estén en el top 10. Entonces aguas con estos señores, porque por ahí una poca de concentración y un poco de suerte y también podrían ser por ahí un caballo negro.
¿Ya me toca a mí ya? Sí, ¿ya empezó, sí, sí, no? Sí, va. Otra vez estoy comiendo. ¿Cómo te estaba tomando mi agüita con el comandante? Agua.
Ah, sí.
Bueno, de hecho, como muchos pensarán, Portugal no tiene mucha historia mundialista. De hecho, tiene apenas 7 mundiales. El primero fue Inglaterra 66, donde ha sido su mejor participación, quedando en tercer lugar con un Eusebio, la Pantera Negra. No sé si han escuchado de ese cabrón.
Sí, cómo no.
En ese grupo les tocó Hungría, le ganó los tres partidos, ahí le ganó 3-1, 3-0 a Bulgaria y 3-1 a Brasil. Entonces traían un equipazo, yo creo. En cuartos de final venció 5-3 a Corea del Norte y fueron eliminados en semifinales por Inglaterra con 2-1. En el juego por el tercer puesto, Portugal venció 2-1 a la Unión Soviética. Rusia, para los que no saben de ahorita, ya a los chavos, a la Rusia de
para
ahorita.
Para los centennials, ¿no?
Simón. De ahí se ausentó pues varios mundiales hasta México 86, donde sin pena ni gloria fue eliminado en primera ronda. De ahí otra vez ausenta hasta Corea, Japón 2002, donde también vuelve a ser eliminado en fase de grupos. De ahí también ya empieza la regularidad en los mundiales. En Alemania 2006 se fue hasta semifinales, pero perdió con 1-0 contra Francia y ya el último quedó, creo que perdió quedó en cuarto lugar, perdón, sí, perdiendo con Alemania 3-1. Creo que fue el primer mundial de Cristiano, ese 2006.
Él estaba jovencito, usaba el número 17, porque, bueno, esa la generación dorada de Portugal que sale en 2002, que venían igual creo que desde sub-17 con Figo, Pauleta, Maniche, Rui Costa, que como que sí se esperaba algo más de ellos, ¿no? Jugaban muy bien, pero pues nunca, ni en la Euro en Portugal lograron hacer algo. Por ahí nunca les faltaban 10 centavos para el peso.
Sí, te digo, y de hecho también como ves, no ha sido muy bien, no muy buenas sus actuaciones no la actuación de Cristiano, pero de Portugal. De hecho ahí fue la mejor, esa 2006, cuando estaba joven. Ya en su apogeo en Sudáfrica 2010, los eliminó a España en octavos. En el Brasil 2014 no logró superar la primera ronda. En el 2018 también se vuelven a ir en octavos, cuando se miden a Uruguay, que con gol de Cavani creo que los mandó a su casa, no me acuerdo. No dice aquí muy bien. Entonces, pues no ha sido muy, muy, ¿cómo se llama? Pues muy especial la Copa del Mundo para Cristiano, si le ha faltado, y este será su último mundial, al parecer.
Sería el quinto, ¿verdad?
Sí, tu quinto, y te digo, y básicamente el mejor mundial fue cuando casi no era ni titular, o sea que fue en el 2006. De ahí en adelante tampoco no hay que echarle tantas flores al comandante, porque pues no ha tenido mundiales tan destacados.
Es que después de la generación de oro, en realidad no es que tuviera un muy buen cuadro. Creo que hasta ahorita finalmente tienen una buena camada de jugadores, sí. Y ahora resulta que no viene al máximo, ¿no? Ya cayó varios escalones, sí. Cristiano Ronaldo.
Sí, pues sigamos y pues ya para dar por finiquetado esto, terminemos con Uruguay. En las eliminatorias que quizás sean las más difíciles del mundo, o al menos así lo dicen los que están detrás de los micrófonos, no solamente nosotros, sino otras personas, la cual es la sudamericana. Los charrúas quedaron terceros por detrás de nada más y nada menos que Argentina y Brasil, con 28 puntos y un récord en 18 juegos, con 8 ganados, 4 empatados y 6 perdidos. Los uruguayos tuvieron muchos altibajos durante la clasificatoria y estuvieron peleando su clasificación en la mayoría de ella. El profe Diego Alonso, ex entrenador campeón con Pachuca y que después dirigiría a Rayados, llegó y con resultados justos volvió a ponerlos directamente en el Mundial. Un técnico que inmediatamente la afición recibió bien, pues comenzó a tener llamado, que su pueblo demandaba. O sea, había muchos jugadores que no llegaban a selección. Con el actual, bueno, con el anterior técnico, llegó Diego Alonso y comenzó a llamar pues ahora sí que a los jugadores que estaban en el mejor momento y que muchos en afición querían que estuviera, ¿no? Y justamente estos jugadores fueron hombres importantes para que ahora Uruguay esté en Qatar. Con una columna vertebral nueva, o al menos eso nos ha demostrado el director técnico, pues un cambio en la portería después de mínimo 12 años, donde Fernando Muslera posiblemente no sea el titular, ya que Sergio Roquet, portero de Nacional, se ha ganado su lugar y titularidad. En defensa, los de la Garra tienen como nombres a Matías Oliveira del Napoli o Ronald Araujo del Barcelona. En el medio campo está Matías Vecino, que juega en la Lazio, Rodrigo Bentancur de los Spurs o Arrascaeta de Flamengo. Sin dejar pasar al pajarito Fede Valverde, que en la temporada actual con el Real Madrid ha jugado más pegado a la banda. Veremos cómo lo acomodaría el director técnico. Sus tres delanteros de mucho peso, literal, pues la juventud de Darwin Núñez, actual jugador de Liverpool, tratará de ayudar a los veteranos como lo son Cavani, el cual se quedó en el Valencia para seguir pues jugando en el máximo nivel, ¿no?, para encarar esta Copa del Mundo, y por supuesto al máximo goleador de la selección, el pistolero Luis Suárez, que regresó a Nacional y apenas el fin de semana pasado logró ser campeón. El estilo de juego de este director técnico es la posesión y juego directo, aprovechando mucho las bandas, con un 4-3-3 ofensivo, convirtiéndose 4-5-1 en defensa. Los charrúas sabemos que es una selección que muerde en todas las líneas, eso lo tenemos claro, y el estilo de juego de Diego puede ayudarles a regresar pues, a sus mejores tiempos.
La charra garrúa, como dijera nuestro querido Juan, un saludo a Juanito. Pues estos señores están en el ranking FIFA número 14. Recuerdo de los grupos anteriores cuando hablamos de Argentina y de Brasil. Argentina y Brasil vienen intratables, pero los números que está mostrando ahorita Uruguay, que nos acaba de comentar Eric, están para considerarlos, ¿eh? O sea, no. A mí me gusta mucho Uruguay porque desde que recuerdo, vamos a decir por ahí de 2002, 2006, que les puse ya mucha atención a los mundiales, siempre tienen estrellas, pero, por ejemplo, Cavani siendo una estrella, o Suárez del fútbol, tú puedes apreciar que son los primeros defensores en el equipo, ¿no? Cosa que no ocurre, por ejemplo, con Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiene muy poca tarea defensiva, pero los uruguayos todos atacan y todos defienden y todos muerden. Y podré decirle tramposo a Suárez si quieren, ¿no? Pero si le he de reconocer la intensidad con la que juegan, no dan balones por perdidos, y eso me gusta mucho a mí del fútbol. Entonces, pues, más que esperar, más que pensar que pueden ser un gran equipo a vencer, me gustaría que, como en mundiales pasados, sean los que siempre hacen que, aunque pierdan, vas a salir con tus madrazos, ¿no? No, nadie sale limpio después de enfrentarse a Uruguay. Y yo creo que van a pasar en primer lugar en este grupo, pero hay que ver qué ocurre después de eso.
Bueno, Uruguay, a comparación a Portugal, tiene una mejor historia. Ha participado en 13 mundiales. El primero fue en Uruguay 1930, donde llega hasta la final, le vence a los argentinos 4-2 y se consagra campeón, el primer campeón de esta Copa Mundial. De ahí se ausenta en el 34-38 y vuelve a Brasil 50, donde otra vez refrenda el título como campeón, ganándole a Brasil en el Maracaná, ese famoso maracanazo, 2-1. De hecho, no era una final, por así decirlo. Brasil ganaba ese campeonato con empatarlo. Pero, pues, como sea, la garra charrúa les quitó su campeonato en casa. Por primera vez, después se la quitó Alemania en semifinales, pero es otra historia. En Suiza 54 terminó en en cuarto lugar, perdiendo contra Australia el tercer puesto. En Chile 62 se quedó eliminado en fase de grupos. En Inglaterra 66. ¿Qué les pasó ahí? Creo que también se eliminaron en fase de grupos. En México 70 también van al juego del tercer puesto y Alemania les gana, creo que 3-1 o 2-1 ese partido por el cuarto puesto, o el tercer puesto, perdón, quedan en cuarto lugar. En México 86 llegan a octavos y queda eliminado contra Argentina. Italia 90, en octavos vuelven a perder contra Italia 2-0. En Corea, Japón, ahí creo que uno de los peores mundiales, creo que queda eliminado en fase de grupos. Perdió contra Dinamarca. Déjame ver aquí. Bueno, queda eliminado en fase de grupos. No se importa mucho, no hay mucha historia ahí que recordar. En el 2010, ya lo habíamos dicho ahorita, ese partido de medio polémico contra Ghana los hace llegar hasta cuartos de final. Bueno, era cuartos de final ahí, ¿verdad? Llegan a semifinal, llegan a la semifinal donde pierde contra Holanda 2-3 y también pierde el tercer puesto contra Alemania por el mismo marcador con 2-3. En Brasil 2014 se meten hasta octavos donde Colombia les gana 2-0 en la Colombia de James Rodríguez y compañía. Y en Rusia 2018 llegan hasta cuartos de final donde el campeón Francia los manda a su casa por 2-0. Y esa es la historia de resumida de Uruguay en mundiales. Pero de hecho tiene una buena cosa, ¿no? Buena cosecha. Ha jugado 56 partidos, de los cuales ha ganado 24, empatado 12 y perdido 20. Entonces tiene números positivos. Y ocupa el noveno lugar de la tabla histórica. Con efectividad de 50%. Nada mal.
Son un equipo constante y muy duro, ¿no? O sea, igual no esperemos que queden en los primeros tres lugares, pero quien sea que le toque,
le va a costar. Y empatado con Argentina, con dos mundiales cada uno, y la otra, básicamente es el tercer país latinoamericano que tiene el título de campeón, y el otro es Brasil con 5 copas.
Pues bueno, vamos a las predicciones, ¿no? Ahí Marco se nos adelantó un poquito. Perdón. Vamos pues precisamente contigo, ¿no? A ver. Uh-huh. Uruguay como Uruguay, primero.
Y después Portugal.
Joaquín.
Pues yo también. Ahora sí coincido con Mr. Contreras. Sí. Ahora no voy a ser Contreras. Creo que sí. Para mí Uruguay tiene mejor equipo. Portugal, hasta en eso, si no le echa ganas, creo que hasta lo va sacando Ghana o Corea. Pero
siento que Portugal no anda en un buen momento, aunque tenga un buen equipo, y Uruguay siempre va a pelear.
Sí, yo doy también primer lugar Uruguay, segundo Portugal. Ahí esperemos que no haya una sorpresa por los portugueses, esperemos que Cristiano haga su mejor mundial y se retire, pero sí, es mi pronóstico.
Que se retire acabando el mundial, ¿no? Ya sí. Ni siquiera que acabe la segunda parte del torneo.
Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Y justamente, pues, para igual como dice Joaquín, no ser Contreras, me voy con ustedes. Creo que Uruguay y Portugal.
Un aplauso, sí, ya.
Vamos.
Por fin coincidimos en el último grupo. Ajá. Nos pusimos de acuerdo ya para cerrar.
Exacto.
Vámonos todos solos.
Más por el hecho de que creo que los portugueses pueden llegar a confiarse. Y creo que, como mencionamos durante este capítulo, pues, Uruguay es una selección que nunca se da por perdida. Y nunca da por perdido nada. Entonces creo que eso es lo que los va a mantener. Y los va a hacer quedar como primeros de este grupo.
Muy bien. Pues curiosamente estamos todos de acuerdo. Y pues se acabó. Ya ¿cómo se sienten? Ya faltan dos semanitas, ¿no? Para que comience.
No sé, primero que nada me siento realizado. Que ya hicimos algo. Un proyecto que empezamos. Le hemos acabado, eso ya es positivo.
Muy bien.
Disculpen con los datos al vapor, que ahí se lo estaba sacando de la manga, pero bueno, de internet.
Pero inventados no son.
No, inventados no son. Ahí está la historia dura, que no miente.
Y si tienen duda, pueden revisar todos los episodios que tenemos con la historia de los mundiales. Ahí te descoces con mucho más detalle.
Y de hecho, hay que seguir la saga que dejó el Pandita. Un saludo al buen Panda. Que nos dejó en el camino. Bueno, ahí sigue. Ahí en su pueblo, en Toluca, donde chingados vive.
Ah, pero sí, hay que retomarlo porque sí estaba interesante.
Interesante,
¿no?
Sí. Hay que hacerlo un poquito de mundial en mundial.
Me parece muy bien. Y pues, bueno, ¿quieren agregar algo más, chicos?
No, pues saludos a todos los que nos escuchan y que ojalá que nos sigan escuchando. Ya saben, @FootballPodcast en varias plataformas. Estamos en Apple Podcast y para los fifís que tienen Apple.
Y pues igual nada más recordarles que tenemos ahí una dinámica abierta sobre los mundiales. La pueden
checar en Instagram.
Sí, la pueden checar en Instagram. E inclusive en Facebook también la tenemos publicada. Sobre una quiniela de este mundial, en la cual se pueden unir.
Muy bien, pues muchas gracias. Aquí acaba las mini historias de los grupos del mundial. Y ahora ya vamos a cambiar de tema, pero se viene.
El que sigue va a ser mundial. Campeón del mundial. Porque,
bien, pues me parece bien.
¿Quién?
Que el siguiente tema va a ser hablar del campeón del mundial.
Se viene un mundial. Hay que ser uno del Pachuca o algo para mantener esta cosa viva. Pero sigue.
No, que se viene un mundial muy extraño, ¿no? En fuera de temporada, en un país que se sabe que básicamente compró su participación con muchas polémicas. A ver, por ahí podemos a lo mejor hablar también un poco de las polémicas que se están suscitando, porque son bastantes, ¿no? Por ahí ya mencionamos en episodios pasados los brazaletes con arcoíris, tantos fallecidos por la construcción de los nuevos estadios y lo que vaya saliendo. Yo creo que también podremos hacer como una versión de Ventaneando, porque
sí va a dar de qué hablar. Creo que va a haber varios detenidos por el consumo de alcohol o muestras de cariño. Imagínate, no le vas a poder agarrar ni la mano a tu novia, mujer, lo que sea, o novio.
Exacto. Se viene algo interesante. Por ahí se rumora, por ejemplo, estaba leyendo ayer que se cree que hay algún jugador de la selección inglesa que se va a salir del closet en medio mundial. No sé si es serio o es nada más para hacer la emoción. Ajá, pero bueno, así que prepárense porque vamos a ver por ahí boicots.
Cosas extrañas.
Exacto, cosas extrañas fuera de lo futbolístico, pero bueno, al menos a ver si eso le pone un poco de sabor, porque creo que va a estar medio deslactosadón, ¿no? El ambiente.
Pero así con todo desabrido que puede ser, puede que sea el último mejor, porque si ya después
que se van a aumentar
40 y tantos lugares, ya va a estar peor. Ahorita va a estar descafeinado, al rato va a ser ya que pura agua de calcetín.
Pura agua, exacto.
Pura agua de calcetín, como decían en mi pueblo, pero en fin.
Bueno, pues muchas gracias por habernos escuchado. Muchas gracias a ustedes, chicos, porque por ustedes se pudo terminar esta sección y que no muera. Vamos a seguirle.
Y esperemos que para el siguiente también Isaac se una, porque a veces nada más también se pierde el cabrón. Un saludo a ese.
se le pega también.
Simón.
Entonces, pues vámonos.
Vámonos. Bye.
Bye.